SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños detrás de la pelota como valientes guerreros.
A mí me pasa una cosa con Arbeloa, que creo que tiene ciertas virtudes. En algunos partidos le hemos visto ciertas virtudes, sobre todo en lo táctico. Debe tener algunas también dentro del vestuario, porque ha conseguido reconducir una situación que estaba bastante complicada con Xavi. Pero he descubierto algo que para mí lo invalida absolutamente para seguir entrenando al Real Madrid, y es que se tiñe la barba.
¿En serio?
Sí, alguien
que no se pone calcetines con un traje y con unos zapatos de piel critica a otro porque se tiñe la barba.
Pero yo creo que teñirse la barba es abrir ya un camino que no tiene vuelta atrás.
Se tapa el blanco.
Se tapa un poquito el blanco. En el Madrid eso debería ser motivo de cese, ¿no? Taparse del blanco.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas.
Con los Vittorio y Luchino del planeta del fútbol, los dos más grandes estilistas de imagen, afrontamos un nuevo capítulo de la dupla, que en lo informativo mantiene toda su emoción en la parte baja de la tabla, con un Sevilla cada vez en mayores problemas, en la segunda división apretadísima, o claro, en lo que va a pasar con el Real Madrid la próxima temporada. Rafa Cabeleira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Por tu culpa, cada vez que veo a Arbeloa, no puedo dejar de mirarle la barba. Ya no escucho lo que dice, solo le miro la barba.
Me gusta eso, que es un poco efecto túnel, ¿no? Tú señalas una cosa y de repente todo el mundo solo puede mirar a eso.
Yalde Reguera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No sabemos si entre las cosas que pueden animar a Florentino Pérez a prescindir o no de Arbeloa la próxima temporada tiene que ver con taparse el blanco de la barba, pero nos ha llamado mucho la atención la defensa que el entrenador del Real Madrid hizo sobre Vinicius, cuestionado de nuevo en el Bernabéu.
Creo que tiene una grandísima valentía. Bueno, pues creo que es un gran madridista, siente mucho el escudo, siente mucho la camiseta y bueno, pues a mí me alegra mucho cuando al final el público le recompensa con aplausos y bueno, eso es lo que espero siempre de esta relación.
Claro, llama la atención que esa valentía, madridismo a ultranza y sudor por la camiseta y el escudo del Madrid, se desvanezca si un periodista le pregunta inmediatamente después por Carvajal, canterano y, por cierto, capitán del equipo.
Bueno, yo tengo 20 jugadores o 23 jugadores. Yo creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Y a mí, si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo.
Para después terminar reculando, aunque se autonombrara maestro de periodistas.
Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria, ante una pregunta que para mí, bueno, pues la encontré fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Daniel Carvajal, que yo creo que podéis mirar desde que he estado aquí cuáles han sido todas mis respuestas cuando me habéis preguntado.
A ver, Galder, ¿debería Arbeloa disimular, en tanto que es el entrenador de un club que tiene muchos jugadores, debería disimular su preferencia por determinados jugadores del club?
Pues depende de si esa preferencia es personal o si
son
las directrices, ¿no? Al final yo creo que el Madrid tiene un dilema con Vinicius, grande, porque no viene de Arbeloa, viene de antes, etcétera, y es un jugador que yo creo que está generando un ambiente un poco enrarecido, ¿no? Y luego lo de Carvajal, pues ahí hay dos cosas. Cuando a un entrenador le preguntan por la selección, si es que malo. A veces nosotros cuando nos dicen, hemos convocado a 5 del Atleti, yo pienso, uy, qué mal, a ver si se nos va a romper alguno, ¿no? Y luego Arbeloa y Carvajal han convivido mucho en un vestuario. Y esto es como los matrimonios largos, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe cuál es la relación que está ahí.
¿Y tú qué piensas?
Pues respecto a lo de Carvajal, se me ocurre que a lo mejor Arbeloa socialista, ¿no? Podría ser.
¡Ostras! Es que haces unas interpretaciones.
Podría ser
que hubiera una desavenencia política.
Una desavenencia política, porque después lo demás me cuesta más entenderlo. Y con respecto a los pitos a Vinicius, tampoco es algo que me sorprenda demasiado, porque el Bernabéu es un campo, si algo, yo creo que es una de las grandes fortalezas que tiene el Real Madrid, es que en ese campo no se le regala el oído a nadie. no se le regaló a Zidane, al que pitaron muchísimo, a Raúl, a Casillas, a Sergio Ramos, incluso te diría que a Plácido Domingo. Ahí se pita a todo el mundo. Y Vinicius yo creo que no va a ser una excepción, sobre todo cuando el público, yo creo que ha interpretado, sobre todo, especialmente este año, ya el año pasado, pero especialmente este año, que su equipo no ha dado todo lo que puede dar, no ha competido la liga como la debe competir, ¿no?
¿Y tú crees, Calder, que Vinicius, o el tratamiento a Vinicius, o cómo gestionar a Vinicius, fue el mayor problema de Xavi Alonso?
Yo creo que sí, en parte. Y a mí me recordaba un poco, voy a salvar, es un salto enorme, ¿no? Pero ¿os acordáis cuando el Rayo Vallecano fichó a James y Íñigo Pérez no lo quería para nada? Uh-huh. Y se mantuvo firme, pero sin embargo en ningún momento lo condenó, ¿no? Yo creo que el sistema de Íñigo hace que todos los jugadores tengan que dar el 120% y nunca el talento puede ser excusa para ese despliegue físico, ¿no? Uh-huh. Yo creo que con Xavi y con Vinicius pasa un poco lo mismo. Es el típico jugador que cuando recibe la bola puede pasar cualquier cosa y de hecho muchas veces pasa, pero cuando no la tiene te está generando un problema táctico enorme, y en un equipo que basa su fortaleza en ese sistema táctico, pues puede ser una debilidad.
Yo creo que en el Madrid también desde hace tiempo tiene un grave problema con el principio de autoridad. Yo creo que los futbolistas que son más listos que el hambre interpretan desde el minuto uno que prácticamente ningún entrenador le gusta a su presidente, que prácticamente ningún entrenador va a tener autoridad sobre ellos, y eso es muy difícil de manejar, ¿no? Sobre todo con caracteres tan explosivos como los de Vinicius.
Y es imposible de manejar en el medio plazo, porque ya. En el corto plazo lo vimos con Arbeloa al principio, las cosas, quitando el traspiés de Albacete, que le puede pasar a cualquier equipo, parecía que las cosas funcionaban, pero luego en el momento que las fisuras empiezan a agrandarse un poquito, el equipo se viene abajo.
Bueno, y tu equipo a punto de ganar la Liga, ¿no, Rafa?
Sí.
La gente dice el fin de semana que viene, pero claro, es que el Real Madrid juega contra el Español.
Juega contra el Español. Bueno, ese día podré permitirme el lujo de vacilar un poco a mi amigo, mi querido Carlos Marañón, y decirle que ese día voy con el Madrid.
Venga, vamos con el tema que hemos escogido para hoy, porque quedan exactamente 45 días para que comience el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
Calle, baila la ciudad, unidos por siempre en la libertad. No hay fronteras cuando hay un balón, solo hay amigos y una gran nación.
¿No te gusta el himno?
¿Es el himno del Mundial?
No sé, es la sintonía mundial.
¿Es la sintonía del
es
Mundial?
Es una cosa así, dice Sergio, que se canta ahora, no sé. Bueno, quedan 45 días para el inicio del Mundial y exactamente 84 días para que una nueva final sustituya a la última hasta ahora, que fueron la que disputaron Francia y Argentina, y que quizás sea una de las mejores de la historia del fútbol.
Si eres de los que era Argentina naciste, tierra de Diego y de Lionel. ¿Qué te puedo explicar? Ahora lo vas a entender. Las finales que perdiste ya jamás las llorarás. Porque en el USAIL, la final ante los franceses, la ganó al fin Lionel. ¡Muchachos! ¡Ya se pueden ilusionar!
Y como en otros capítulos de la dupla, mientras llega el Mundial para inundarlo todo, vamos a repasar el fútbol de una de las selecciones. Después de mirar al fútbol alemán, al italiano, que al final no va a estar en el Mundial, o mirar al fútbol francés, hoy nos vamos a fijar en los actuales campeones, en Argentina, tricampeona del mundo.
¡Viva Kempe! ¡Gol! ¡Gol de Argentina, Kempe! Argentina 1, Holanda 0, Mario Alberto Kempe.
Ahora Valdano. La tiene Enrique para Valdano. Se va Valdano.
Carrusel mundial, es el momento, si marca Argentina, campeones. Plagui.
Le va a pegar el 4, qué tensión, le pega Montiel. Pierna derecha, Argentina. Campeona del mundo.
Brindo por las mujeres.
A ver, Calder, tu relación con el fútbol argentino y Maradona, que es su máxima expresión, junto a Messi, no siempre fue igual. ¿Cómo fue al principio esa relación y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo?
Bueno, yo soy nacido en el 75 en Bilbao, en un sitio en el que una de las pocas cosas que unían a la sociedad bilbaína era el odio a Maradona. O sea, era nuestro gran rival, era el Barcelona. No puedo repetir aquí lo que cantábamos en las escuelas
mejor
de Schuster
no.
Y Maradona, pero era un equipo muy odiado. Entonces yo recibí ese odio y a Maradona le tuve una tirria enorme durante mucho tiempo. Y luego eso se me fue pasando. Tengo un recuerdo como de mucha pena del partido en el que vino a jugar con el Sevilla, que es la única vez que yo he visto a Maradona en directo que recuerde, aunque es posible que de niño estuviera en algún Atleti Barça, pero no lo recuerdo. Y tengo el recuerdo mío de insultándole en la grada, pues con mis 15 años o 16, y me arrepiento un poco, me da mucha pena. Luego con el tiempo aprendí a entender un poquito más a Maradona y a acercarme al fútbol argentino.
¿Y ahora te has reconciliado del todo o todavía tienes algún pero?
No, completamente reconciliado. Vale. Yo tengo la teoría de que el fútbol argentino es como el cilantro. O sea, o te gusta o lo aborreces. O sea, no hay término medio, ¿no? Y el gusto se educa con el tiempo, y a mí, bueno, pues esa educación con el fútbol argentino y ese acercamiento, pues me vino a base de verlos un poco sin prejuicios, luego de que en mundiales se encontraran con rivales que te caen todavía peor, que es una buena forma de acercarse a los equipos y a las personas, y luego pues con la literatura de Fontana Rosa, de todos estos.
A ti te gusta el cilantro, ¿verdad?
A mí me gusta de todo. Yo como buen gallego como de todo, y como buen gallego tengo mucha filia por los argentinos. Yo creo que casi todos tenemos alguna relación muy estrecha con aquel país. Yo tengo familia, mucha familia en el barrio de La Plata, y al final, quieras o no, claro, lo sientes muy, muy próximos. Pero son curiosos los argentinos, ¿no? Son curiosos, son muy cuentistas, que es algo que a mí me encanta. Yo que soy el mayor cuentista de todos, a mí me encanta la gente cuentista, me encanta cómo manejan el relato de todo, cómo lo exageran todo hasta la extenuación. Eso me gusta mucho de los argentinos. Y de su fútbol me gusta que todavía sigue siendo un fútbol que conserva algo... algo natural, ¿no? Algo de la calle, algo que los enlaza con él, esto que ellos llaman el potrero.
Sí.
Es cierto que tienen una liga que la desvalijamos, sobre todo los europeos, desde edades muy tempranas. Ahora mismo prácticamente es una liga que juegan categorías juveniles y ultra veteranos. Hay un tramo ahí de la población, como pasaba en la inmigración en Galicia, por ejemplo. Que se quedaban los niños y los viejos y se iban los jóvenes. Pues yo creo que con el fútbol argentino estamos haciendo un poco lo mismo.
Y has hablado de la pasión, o sea, ellos son exceso, porque son excesivos
absoluto.
Cuando ganan, cuando pierden, cuando se concentran, son excesivos. Pero yo creo que también viven como nadie la rivalidad, porque aquí se vive rivalidad a nivel de, bueno, de la misma ciudad, pues eso, el Barça y el Madrid, el Madrid y el Atleti, o el Barça y el Español, pero ellos a nivel de barrio.
A nivel de barrio. Yo creo que ahí, por ejemplo, el caso más, más extremo es el barrio de Avellaneda, donde se juntan dos equipos que tienen los estadios separados, yo creo que por nada, no sé si hay 100, 200 metros, algo así de distancia entre los dos estadios, y son mundos absolutamente diferentes. Está, por un lado, Racing, la Academia, el equipo del argentino con prioridades nacionales, diría Vox, contra Independiente, el equipo de la inmigración. Unos van con los colores de Argentina, los otros van de rojo, unos tienen el campo circular, los otros lo tienen cuadrado, o sea, todo tiene que ser absolutamente opuesto a la imagen que proyecta el contrario. Eso me maravilla a mí.
Y además se vanaglorian de ello, y está la maravillosa anécdota de Villoro, que le contó a un taxista en Argentina que en México las aficiones van juntas, y le miró el taxista, le dijo, qué degenerado.
Sí,
y luego contaba que fue a Rosario y le contó, joder, vengo de ver un Boca River y tal, y que le decían los rosarinos, da, nosotros nos odiamos más.
¿Tú crees que es excesivo el exceso de los argentinos, Galder, en su pasión, en su manera de vivir el fútbol?
Bueno, yo creo que nos ancla un poco en la esencia del fútbol. Excesivo es como todo en Argentina, ¿no? Todo se desborda. A mí Enrique González me decía una vez, le pregunté de dónde venía esa pasión por los argentinos, por el fútbol, y él tenía la teoría, que yo no la he testado, pero me gusta, de que la migración a Argentina fue de hombres solos, y entonces tenían algo a lo que agarrarse y se agarraron a los clubes de fútbol. Desde luego es algo a veces desbordante, es una cosa que la razón no termina de entender.
Y más allá de Maradona y de Messi, ¿qué jugador te gusta de Argentina, Rafa?
Bueno, me gustan muchos. Pues ahora mismo, claro, yo creo que lo más evidente sería decir Julián Álvarez, porque además se supone que es el objetivo número uno del Barça para la próxima temporada. Pero...
él siempre va riendo para casa.
Pero sí, eso es cierto. Que me señala Sergio Castro desde la pecera que no tenemos pasta y probablemente...
Pero ya activaremos alguna palanca. Activaremos alguna palanca, tú no te preocupes.
Pero, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo un futbolista que es propiedad del Real Madrid, creo, pero que está ahora jugando en Italia, ¿cómo? Que es Nico Paz. Es un futbolista fantástico, que puede jugar en la media punta, que puede jugar en la base, puede jugar de lo que quiera, porque es este canchero argentino, que tú le das la pelota y sabes que de ahí va a salir algo mejor de lo que has entregado.
¿Y tú tienes jugadores favoritos argentinos, Galder?
¿De los actuales?
¿O de los pasados?
Los pasados, sí. Bueno, de los actuales a mí me gusta también mucho Julián Álvarez, me parece un jugador enorme, y aborrezco enormemente al portero, que no lo voy a nombrar aquí.
Al Dibu.
Que creo, sí, al Dibu, que creo que representa todo lo malo que tiene el fútbol argentino. Antes ha dicho Rafa lo de los potreros, sí, en el pasado mundial, en aquel partido con Holanda, que se comportaron de pena. A mí me fascinó cómo mucha gente, además en Sudamérica, lo defendía como algo de barrio, cuando para mí el barrio significa otra cosa. Significa mucho más un comportamiento de honor, no de hacer todo lo posible por intentar ganar, pero bueno. Y luego del pasado, para mí, el número uno, Ardiles, Osvaldo Ardiles, un jugador que adoraba, porque mi padre me dijo antes del Mundial 82, quizá por hacer desprecio a Maradona, que el mejor de Argentina era Ardiles, y me dijo, y era tan bueno que lleva el 1 en la camiseta. En realidad llevaba el 1 en la camiseta porque Menotti daba los dorsales por orden alfabético para los egos, cosa que me parece una idea.
Pues me parece
fantástica.
Es verdad, me parece una muy buena idea, ¿eh?
Sí, pero luego salía en Evasión o Victoria haciendo aquel regate que le mandó Osvaldina y me quedé con él. Y luego, pues con la historia, el avioncito Rambert que jugó en Argentina, me encantaba. En el Zaragoza, me encantaba. Lisandro López. Juan Pablo Sorín, que Rafa recordará por su baile en la discoteca cuando estaba en el Barcelona, ¿os acordáis?
Sí,
bueno,
sí.
Y muchos más.
¿Y tú de la historia?
Bueno, yo soy muy de Juan Román Riquelme, porque además tuvimos el trauma de ver, el trauma compartido, el trauma que sufrió él al llegar a Barcelona y encontrarse con Luis Van Gaal en el banquillo, que es como ese choque de civilizaciones que no se comprenden, ¿eh? El que viene de Argentina, del fútbol de potrero, encontrarse con este señor que prácticamente es el que inventa los excels en el fútbol. Y te diría que Jorge Valdano, no porque me acuerde de cómo jugaba Jorge Valdano, que de verdad no tengo recuerdo de Jorge Valdano como futbolista, pero sé que escucha la dupla y además es compañero del país y hay que hacerle un poco
entonces,
la pelota.
Vale,
¿no?
Pues todos somos fan de
él. Y es el padre de todos nosotros.
Exacto, de los que os dedicáis.
Yo tengo en mi despacho una foto de Valdano después de marcar el gol en la final.
Pero
no
recuerdo a Valdano. Es que, claro, yo soy más joven que Galder. No recuerdo a Valdano futbolista.
Yo sí.
¿Tú sí?
Claro,
es que juega en el Madrid. Igual tienes algo ahí.
Yo le recuerdo de futbolista y le recuerdo hasta de entrenador del Tenerife. Mira que te digo.
Sí, claro. Pero debía ser un tío guapo, ¿no? Porque sigue siendo un tío
muy apuesto,
guapo.
Alto. Muy apuesto. Y Messi, que siempre ha tenido una relación así, vamos a decir, complicada con la selección, ¿tiene que estar en este Mundial?
Hombre, ¿sí? Por supuesto. Sí.
Aunque sea para jugar de vez en cuando.
Messi, mientras no baje una autoridad superior y diga lo contrario, sigue siendo el mejor futbolista del planeta.
¿Tiene que estar en el Mundial Messi, Galder?
No sería yo quien dejara a Messi fuera del Mundial si soy Scaloni. O sea, aunque estuviera lesionado con la rodilla partida en tres, es en el banquillo tiene que estar, sí, por supuesto.
¿Y le dais posibilidades de que gane el Mundial Argentina?
Sí, ¿por qué no?
¿Sí? ¿Y sí, tú, claro, Galder?
Sí, la fase de clasificación ha demostrado que es de largo el mejor equipo de Sudamérica. Y bueno, visto el grupo que tiene al principio con Jordania, Austria y Argelia, creo.
No tiene fácil.
Mal iría si no pasa en la primera fase. Pero bueno, primera fase yo creo que si hacemos un equipo en la dupla la pasamos también, ¿eh?
Vamos a intentarlo. Venga, hasta la semana que viene.
Un bico.
Adiós, chicos. Eso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.